Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Son las 6 y 7 minutos de la tarde. Tenemos que decir que la persona premiada es
Enrique
tendrá
entradas para ese concierto el próximo lunes de la Tremendita, Delirium Tremens, en el Teatro de la Luz Philips. Y bueno, Nieves, decirte que están en Estados Unidos moviditos, ¿eh? Han desalojado la CNN en Nueva York con un explosivo, presunto explosivo, y dos artefactos más dirigidos contra Hillary Clinton y los Obama.
Vaya.
Parecidos a los que recibió el lunes el magnate George Soros. Así que en Estados Unidos están teniendo para ellos una mañana, allí son las 12 y 8 minutos en la costa este, y bueno, está la cosa movidita.
Vaya, pues seguiremos informándoles. Ya les digo también que a partir de las 6 y 29 minutos, hoy nuestro espacio será un poquito más corto porque llega el fútbol.
Tenemos Liga, el Rayo Vallecano ante el Atlético de Bilbao, y después en la Champions el Borussia Dortmund ante el Atlético de Madrid.
Muy bien, ¿quién está a esta hora? Porque saben que los miércoles nos gusta apostar por la economía, eso que significa que el profesor Rodríguez Brown está aquí. Don Carlos, ¿qué tal está usted?
¿Qué tal estás, Nieves, a pesar del gobierno?
Ah, pues muy bien, a pesar de todo. Le haremos la pregunta a Pablo Otero. ¿Qué tal estás, Pablo, a pesar del gobierno?
Pues yo bien, a pesar de todo.
Está bien eso.
Bueno, empezamos con una de las noticias que hemos seleccionado, y es que el gobierno subirá hasta 4 puntos los tipos de cotización a los autónomos. ¡Caray, caray, pobres autónomos!
Sí, pues mira, justo venía para acá, antes de entrar estaba mirando porque la ministra de Trabajo, Marina Valerio, acaba de decir que los autónomos que tienen ingresos en torno al salario mínimo interprofesional, bueno, pues no van a llegar a esa cuota de 300 euros. Sabéis que los autónomos parten de una cuota de 270 y tantos euros, va dependiendo de la contingencia que tengan contratada, ¿no? Pero bueno, dicen que la cosa va a subir en esos 4 puntos. Pero yo lo que le pregunto al profesor es, aquí se había propuesto que se iba a cotizar por ingresos reales y ahora dicen que se va a dejar para el año 2020. Al final, el grueso de lo que se prometía, pues no se va a aplicar.
Ya, pero entonces, ¿cuánto van a pagar los autónomos? ¿Entre 30 o 50 euros más al mes?
Me temo que van a pagar más. Y esto, hay que aclarar algunas cosas, quiero decir, esto es fue una promesa de Pedro Sánchez, que esto no iba a suceder, que los autónomos no iban a pagar más. Y de hecho hay alguna declaración suya reciente, me parece, nada menos que en sede parlamentaria, como se dice, en el Congreso de los Diputados, en respuesta, no me acuerdo si era a Rivera o a Casado, eso no lo recuerdo, pero donde insistió que en ningún caso los autónomos iban a pagar más. Y ya la prensa está contando hoy lo contaba El País en portada, sí, y lo traía 5 días también en portada, y ya dan por hecho que los autónomos iban a pagar más. Entonces, primero, que es un incumplimiento de una promesa de Pedro Sánchez, y después lo que probablemente suceda es que van a intentar colar esta subida, disfrazarla, alegando que va a haber una especie de progresividad, ¿no? Eso es un viejo truco, decir, bueno, solamente va a pagar una minoría, es el viejo truco de los ricos, ¿no? Uh-huh. Siempre nos dicen, vamos a subir los impuestos, pero solo a los ricos. Normalmente, cuando dicen solo a los ricos, suele ser mentira. Y me da a mí la sensación de que en este caso también va a ser mentira. No lo sabemos todavía a ciencia cierta, como decía Pablo Otero, pero que los autónomos se preparen, o nos preparemos, porque yo soy autónoma también.
Yo también.
Para pagar más. ¿Cuánto más? Todavía no lo sabemos, pero desde luego vamos a pagar más. Y entonces lo más probable es que suceda esto que os cuento, de que van a intentar disfrazarlo diciendo que algunos no van a pagar y otros sí.
Pero profesor, independientemente de los 130.000 que creíamos, es que esto no va con nosotros.
Ah, no, pero aquí estamos hablando de las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos. Ese es el asunto. Aparte está la subida del IRPF, que eso es otro tema.
Eso es otro tema. Pero esto en las cotizaciones, afecta a todos.
Pero pues, yo pienso que sí, vamos. Si las organizaciones de autónomos no las tenían todas consigo, protestaron muchísimo al principio, el gobierno intentó tranquilizarnos, ellos no terminaron de tranquilizarse del todo, y yo creo que hacen bien en no tranquilizarse.
Profesor, se hablaba, yo he estado escuchando en estas últimas horas, que podría ser 30, 40, 50 euros más aproximadamente.
Yo no me atrevo a decirlo todavía, porque no hay una información para que lo digamos a ciencia cierta. Lo que podemos decir a ciencia cierta, me temo, es que sí, que la mayoría de los autónomos van a pagar más.
Vaya, pues veamos, busquemos alguna noticia, Pablo, a ver si el profesor nos dice algo bueno.
Fuera culpa mía.
Sí, no.
Que no soy yo que sube nada a nadie.
Profesor, es que vamos a intentarlo.
Las noticias son las que son, que quiere que le haga nieve.
Hablemos de fractura en el Pacto de Toledo. ¿Qué es esto, Pablo?
Bueno, pues seguimos hablando de la seguridad social, seguimos hablando de cuotas, ahora desde otro lado. Pero bueno, el Pacto de Toledo, sabéis que es una reunión de unos señores que se reúnen a puerta cerrada, que no hay luz ni taquígrafos, que entre ellos deciden y al final hacen declaraciones, pero lo que es el grueso de la negociación nunca lo sabemos. Bueno, pues
Una nueva reunión, ¿no?
Sí, bueno, fue ayer y de nuevo han acabado mal las cosas, porque como están por medio de la negociación de los presupuestos generales del Estado, pues Podemos ha planteado que hay que acabar con las exenciones en el IRPF a los planes de pensiones en las rentas más altas. Bueno, es algo que está en línea de lo que dicen los técnicos de Hacienda, lo que pasa que eso tiene sus pros y tiene también sus contras, ojo.
Yo es que no sé, ¿a quién le va a afectar esto, profesor?
Me temo lo peor.
Profesor, no, por favor.
Me temo lo peor. Hay que recordar que la idea de suprimir las exenciones a las aportaciones a los planes privados de pensiones es una vieja idea de Podemos. Y de hecho estaba la primera vez que hicieron su acuerdo con Izquierda Unida, era uno de los puntos, ¿no? Y evidentemente siguen en ello. Hay que recordar esto qué significa, ¿no? Porque es un ataque, vamos, frontal a la clase media, es un ataque frontal al ahorro. Y es un ataque frontal a una medida socialista, porque los planes privados de pensiones, la gente no lo recuerda, pero son un invento socialista. Se inventaron en la época de Felipe González, en los últimos años de Felipe González, con Pedro Solbes como ministro de Economía, y han sido un vehículo de ahorro muy importante, y que tiene a millones de trabajadores españoles, de la clase media española, esa terminología tan imprecisa, pero que desde luego es el grueso de la población, la gente que no somos ni muy ricos ni muy pobres, pues hay millones de planes de pensiones en España que se han beneficiado durante todos estos años de una exención en el impuesto sobre la renta, según las aportaciones que tú hacías, con un límite, uh-huh, que por cierto el propio Partido Popular redujo. Originalmente eran hasta 12.000 euros y el PP lo redujo hasta 8.000 euros. Y lo que quiere Podemos es suprimirla. Esto es una medida muy, muy grave que atenta, como digo, contra el ahorro de millones de personas. No es una medida pensada para los ricos. Otra vez, algo de esto sugería la noticia que nos comentaba Pablo hace un momento, otra vez puede ser que lo disfracen alegando de que hay algunas personas que no van a ser castigadas. Pero esto no es más, a mi juicio, que un truco más para ocultar lo que de hecho es una subida de impuestos, puesto que si tú tienes la posibilidad de hacer una exención y esta exención impositiva te la quitan, pues entonces vas a pagar más impuestos. Así que tenemos una vez más una subida de impuestos, en este caso con amenaza directa de Podemos.
Caray, el 2019 está un poquito gris,
sí,
¿no?
Sí, y lo peor es que está muy cerca.
Está al lado. ¿Qué me dice de Bruselas con respecto a Italia? Pero antes vamos con la noticia.
Bueno, pues ya lo sabéis, tiene una desviación tremenda. Ellos calculaban una cantidad, la Unión Europea dice otra. Bueno, al final son 25.000 millones de euros de desvío. Y ellos dicen que van a seguir para adelante, que Italia va a seguir con sus presupuestos y eso les llevaría posiblemente a una sanción. Recordamos que no hay una capacidad ejecutiva por parte de la Unión Europea, pero sí la posibilidad de imponer una fuerte sanción. Unos 3.500 millones es lo que se estaba hablando. Pero bueno, esto al final, profesor, ¿qué ocurre? ¿Que uno decide no cumplir con la regla de déficit y puede hacerlo?
Pues si eso sucede, digamos, estaríamos atentando contra el pilar, digamos, del funcionamiento de la Unión Europea. La Unión Europea es, por así decirlo, un club un club de países y los clubes se definen porque todos los miembros del club aceptan jugar con las mismas reglas y entrar por la misma puerta y pagar las mismas cuotas y hacer cosas así, ¿no? Una de los criterios de este club es que uno no puede tener cualquier déficit público, uno no puede tener cualquier cuenta pública. Y por eso hay que presentar las cuentas públicas a Europa, que claro, el gobierno nuestro lo acaba de hacer, acaba de presentar un borrador. Y después se presentan los presupuestos genuinos. Y las autoridades europeas tienen derecho, y lo hacen habitualmente, a hacer observaciones. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que por primera vez, a las observaciones de las autoridades de la Unión Europea, un país, más nada menos que Italia, que es un país fundador de la Unión Europea, como sabemos, ¿no? Que se firmó en Roma, el tratado fundacional de la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues un país dice que no. Y amenaza con, como decía Pablo, con simplemente no cumplir. Esta situación yo creo que es inédita. O sea que
no ha ocurrido nunca.
O sea que nunca ha ocurrido una cosa parecida, con lo cual no tenemos una posición del pasado a la cual referirnos para saber qué es lo que puede pasar.
Claro.
Pero da la sensación de que, desde luego,
es grave.
Es grave. Por cierto, la única cosa positiva, muy entre comillas, que sucede con todo esto es que la gente se está olvidando de España.
Porque el malo
es Italia, resulta que de España no nos prestan mucha atención. Italia está siendo objeto de una preocupación grande. Esto dicho, podemos entrar en matices. Hoy hay un largo editorial en el Wall Street Journal que habla de esto, que dice, claro, es verdad, los italianos han dado una muestra de indisciplina fiscal y después de rebelión. Que, como digo,
pueden ir del euro, no, han amenazado, bueno, han enseñado la patita.
Imagínate lo que eso significaría. Okay. Sin embargo, precisaba el journal que lo que hacen los italianos son dos cosas, una mala y una buena. Y de la cosa buena no se está hablando. ¿La mala cuál es? Que quieren aumentar el gasto mucho más allá de lo que sería aconsejable para mantener un déficit ordenado. La otra cosa que quieren hacer es bajar los impuestos. Y de esto, yo desde luego he visto muy poca referencia en nuestros medios de comunicación, en nuestra prensa. Y hay que señalarlo. Oye, bajar los impuestos, como sabes, mírame a los ojos.
A ver, ahora, ya.
Me gusta, ¿no? Me gusta. Y es una medida que sabemos que es buena y puede potenciar el crecimiento económico. En todo caso, dejamos esto, digamos, en una carpeta, porque lo más grave, desde luego, es lo otro. Es el incumplimiento y la posibilidad de que haya una ruptura entre la Unión Europea y nada menos que uno de sus fundadores, que es Italia.
Claro, porque para recaudar, solo subir impuestos, como está pasando en este momento en España, es que, en fin, ¿habrá más formas de recaudar dinero o solo es la única de nuestros bolsillos?
La forma más sana de recaudar dinero es conseguir que la economía crezca. Y eso puede ser incompatible con subir los impuestos. Al mismo tiempo puede suceder lo contrario. Si tú tienes unos impuestos moderados, lo que haces es fomentar la actividad económica y la propia actividad económica va generando los recursos necesarios para la hacienda. Eso sería lo ideal. ¿Qué es lo peor? Lo peor es subir los impuestos, que eso frene el crecimiento económico y que eso a su vez te frene la recaudación impositiva.
Ay, bueno.
No suspires, Nieves.
Sí, tengo que suspirar. ¿Qué me dice de Pablo Isla? Que repite como mejor, ¿no, Pablo?
Sí.
Mejor ejecutivo del mundo.
Así es.
Del mundo.
El segundo año que encabeza la lista que elabora el Harvard Business Review. Es el mejor ejecutivo del mundo. Es mejor valorado y además mejor valorado por dos aspectos. Uno, por resultados económicos, pero otro por responsabilidad social. Es decir, si le quitamos la parte de responsabilidad social, Pablo Isla estaría en el puesto número 29. Pero lo que ha hecho Inditex en los últimos años, en el último año, mejor dicho, le sitúa como el mejor ejecutivo del mundo.
Caray, estamos hablando del presidente del grupo Inditex, este grupo dueño de las cadenas Zara, de Massimo Dutti, entre otras muchísimas, ¿no? Pablo Isla, ¿qué decir de él?
Pues que por fin una buena noticia, ¿no?
Es que ya llevábamos una temporada más bien
gris, ¿no?
Hemos encontrado una.
Pero esa noticia es realmente muy buena, ¿no?
Yo creo que hay que
subrayar estas cosas, ¿no? A menudo se habla de España como si fuera un país que no tiene tejido empresarial o donde la gente no quiere ser empresaria, que todo el mundo quiere ser funcionario, este tipo de lugares comunes que se repiten sobre nuestro país, que está repleto de empresarios en cualquier punto de España que uno mire, y desde luego ahora también en cualquier parte del mundo que uno mire, dada la internacionalización de la empresa española. Y tenemos en España a una empresa nada menos que Inditex, nada menos que Zara, la empresa más importante de España, una de las más grandes del mundo, creada por un señor español, un gallego, un modesto trabajador gallego que empezó a trabajar a los 14 años en una tienda que se llamaba, y se llama, Amancio Ortega, y ha creado un verdadero emporio, ¿no? Dando
vendiendo
empleo
batitas
a decenas
de
miles de trabajadores y beneficiando pues a millones de consumidores en todo el mundo, y que además tiene un presidente que resulta que por esta combinación de valores que comentaba Pablo pues está en el primer lugar entre los ejecutivos del mundo. Pues oye, démonos una alegría, ¿no?
Hombre,
¿no?
Por favor, ya lo creo.
Digo, antes de la música, que yo sé que viene.
Sí, pero
antes de la música hemos tenido una alegría que no es musical, es empresarial. Bendito
sea Dios. Empresarial. Y otros de la lista, el presidente de ACS, que es Florentino Pérez, que cae, ¿no?, del puesto 10 al 24, pero es que hay más.
Tenemos a Ignacio Sánchez Galán, que sube del 58 al 36. Tiene que ver bastante con las políticas verdes que ha implementado en Iberdrola, esto hay que decirlo. Eso ha gustado mucho.
Estamos hablando de
varios
gente
empresarios.
Gente que lo hace muy bien.
Hay gente que lo hace bien.
No, sí, señor. Pues
no todo el mundo es como nosotros. Hay gente que está...
Pues merecemos todos...
Claro que sí.
Los que lo intentamos hacer bien y los que lo hacen muy bien, como el profesor Rodríguez Brown, que tiene una música de ahorro.
Sí, a ver, la semana pasada le prometí que le iba a poner a un señor que había quitado todas las vocales posibles. Pues es que lo hace en una misma canción. Primero se ahorra la A y ya veréis.
Y por favor, no intenten hacer esto en sus casas.
No lo hagan, ¿eh?
A ver. Fase de la experimentación número 1. Nivel de dificultad 6. Vocal A.
Trabaja, plasma las palabras, haz las balas, atrapa ráfagas, al machaca cada sala, ladra hasta rasgar la garganta, saca las garras, las armas, las gradas harán palmas, la fama tarda, patán, jamás hallarás paz, amargas.
Es difícil, ¿eh?
Muy difícil.
Bueno, pero esto es nivel 6, vamos a subir el nivel, venga. A ver, mi ayudante, ¿qué otra vocal puede...?
Jorge.
A ver, sí. A ver.
Fase de la experimentación número 2. Nivel de dificultad 8. Vocal O.
Yo no compongo con porros, solo pongo ron o funk. Propongo colocón como colofón. Formo monólogos, todos los bolos son hornos. Os toco con chorros sonoros, colosos como concords. Lo corroboro, controlo todos los modos. Conozco todos los logros, coloco todos los coros mongolos.
Es posible.
Claro que es posible,
pues
está buenísimo.
De dificultad 8 pasamos allá a la dificultad máxima. Dificultad 10, a ver.
Exposición número 3. Nivel de dificultad 10. Vocal E.
Ver gente decente perecer me estremece. Le Pen es el germen, el PP merece el 13. Mequetrefes venden 3 CDs, que se creen jefes. De este ven que les den herejes. Deben entender que defenderme
es... Nos hemos quedado helados.
Es buenísimo.
Se llama Nach, es un rapero español que en esta canción en concreto se llama Efectos Vocales. Tiene más de 7 millones y medio de escuchas en Spotify. O sea que no es un pelanas este tampoco.
Claro que no.
Y además
bueno,
es económico porque todo es ahorrar.
Sí,
claro.
sí.
Claro. Hay que ahorrar. Mire, profesor, le vamos a decir qué ha pasado en este rato de programa, porque hoy enseguida vamos a concluir, que llega el fútbol. Pero Pilar Vicente, dinos, ¿qué ha pasado?
Pues mira, en nuestra contracrónica de hoy vamos a rescatar una banda sonora de Los Intocables de Leon Nets, porque resulta que Al Capone no era tan malo, eso que le pillaron por delito fiscal, don Carlos.
¿Será posible? Sí, vamos no... a ver. A ver.
Atención, ¿eh? Es una biografía que acaba de salir. Dice que tenía sólidos valores familiares, era un marido amantísimo, que en sus periodos carcelarios escribía cartas de amor a su mujer, le consideraban un padre excepcional de su único hijo, Sonny. Sus nietas, dice de él, que vivieron en un hogar estructurado y lleno de amores. En esa biografía llamada Scarface, de la escritora Deirdre Bray, publicada por Anagrama. Aunque parece una desmitificación del personaje, Este hombre, recordemos, todas las trapatistas que hizo, unos cuantos asesinatos que ordenó, mantenía hermanos parasitarios y con la tensión entre su mujer y su mamá italiana, parece que en la casa se vivía otra guerra, una guerra de bandas entre su mujer y su madre.
Oh.
Bueno, pues no sé qué le parece al profesor.
Yo voy a leer esto con mucho entusiasmo.
Versión de Al Capone.
Desde luego, Pilar me ha puesto los dientes largos. Ya tengo ganas de leerlo.
Hablamos un poquito de ciencia. Un equipo de astrofísicos de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, ha descubierto el récord de planetas gigantes en un único sistema solar. Hay al menos 4 planetas gigantes con un tamaño comparable a nuestros Júpiter y Saturno. Se denominan mundos que rodean a su estrella, llamada Phi Tau. Es su sol, que funciona como nuestro astro estrella. El sistema galáctico tiene solo 2 millones de años y dicen los astrólogos que se trata de un auténtico bebé, porque dicen que es muy jovencito, con 2 millones de años.
Ya. Y el sol se llama Phi Tau.
Bien. Y ya que estamos en el espacio sideral, la empresa española Global Omnium ha ganado el concurso de la NASA SpaceApp PPS Challenge para detectar incendios desde el espacio. Esto es una noticia importante. El equipo es valenciano, ha sido elegido entre 187 propuestas por otras tantas ciudades. El concurso era un reto durante 48 horas para crear aplicaciones móviles, software, hardware, visualizaciones de datos y soluciones para plataformas diseñadas por la NASA. Y aviso para los futboleros.
A ver.
El domingo tenemos clásico Barça-Madrid en el Camp Nou a las 4 y cuarto, horario para que el mundo mundial lo pueda ver. Es decir, radio y televisión en todos los idiomas posibles. 325 canales, 183 países, 700 millones en redes sociales, 650 por radio y televisión, con un balance, 70 empates, 70 victorias del Barça y 72 del Real Madrid. Ahí lo dejo.
¿Le valen las estadísticas, profesor?
Sí, lo que pasa es que normalmente no predicen bien el futuro, si no, la gente sería muy rica, claro.
Domingo, 4 y cuarto.
Muy bien, Pilar, pues gracias por esa contracrónica. Hemos llegado al final, profesor Rodríguez Brown.
Pues lo bello termina también.
Oh, y le deseo una buena semana con noticias económicas.
Eso, todo bueno, que bajen los impuestos, que nos querramos
por
mucho.
Por favor, qué maravilla. Estaremos
vive el amor.
Pues que viva. Gracias, profesor
un
Rodríguez Brown, Pablo Otero.
Hasta luego.
Honorato, hasta mañana a las 4 de la tarde. Les
dejamos
en muy buena compañía. Adiós, amigos.